En Agricultura es tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, sus panelistas e invitados le recuerdan que a esta hora de la noche tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de tiempo para conversar en agricultura. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, Radio Agricultura es una alternativa actual, buena. www.radioagricultura.cl y ahí está la noticia del mundo. Somos una radio con opinión. Hoy hemos invitado a una señora buena moza, antes ha ido también a hacer programa con nosotros, y ella es una mujer estudiosa, preparada e inteligente. Es psicóloga, tiene posgrados en Alemania, tiene varios posgrados, y además dirige una escuela de psiquiatría de la Universidad de Chile. Imagínese que un psicólogo dirige a una escuela de psiquiatría. O sea, tiene muchos méritos, porque aquí me voy a poner yo pelador. Muchas veces los psiquiatras consideran que los psicólogos no son grandes científicos. Aquí, en este caso, ella dirige la escuela de psiquiatría. Así que es muy amable, hemos conversado antes con ella, es hijo del doctor Dörr, Otto Dörr, una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, un hombre además de una humildad y de una sencillez fantástica. Toda la familia está así. Así que vamos con el programa. Mi querida señora, usted está en Curicó.
Sí.
¿Es así?
Sí. Por esta zona, Romeral.
Por esta zona. Bueno, me alegro. Mira, quiero aprovechar la oportunidad de conversar contigo, Anneliese Dörr, porque hemos visto en la prensa durante muchos días que había un señor Epstein que había sido detenido antes, posteriormente parece que pagando muy cara fianza, el señor Epstein había sido perdonado por los tribunales norteamericanos, pero finalmente en este ambiente que hay en el mundo de ni una más, no a pedofilia, no a abuso con mujeres, este señor finalmente con nuevas acusaciones cayó. Fue detenido. Un hombre que estaba relacionado con la familia real de Inglaterra, estaba relacionado con gente muy importante en el mundo y él era un hombre bastante rico. De hecho, su fortuna se calcula entre 700 y 900 millones de dólares. El señor Epstein tenía a una secretaria, amante, señora, ayudante, asesora, asistente. Hay muchos nombres para Ghislaine Maxwell, hija también de un multimillonario que murió ahogado raramente en un lago y quien un poco tiempo antes de morir había perdido todo su dinero. Entonces, la gente está acostumbrada a que estos hombres de repente en distintos lugares del mundo, en distintas partes y con distinta influencia, porque hay gente que es pedófila y abusadora, que no tiene ni dinero, ni tiene fama, ni tiene poder. Y también se produce. El Cote O'Sandón, senador, decía que el 75 o más por ciento de los abusos de los niños se producen dentro de la casa, en el mismo hogar. Ya sea que es el padre, el padrastro, la madre, no sé. En todo caso, el mundo se espanta, pero ese espanto dura poquitos días porque luego sale otro. Ahora, la pedofilia, voy a leer algo que preparé para hablar con mi doctora, es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado se tiende a excitar o tiene placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. Pueden dirigirse algunos del sexo contrario del pedófilo o del mismo sexo. Pero también vemos nosotros, no sé si se llama pedofilia eso, que también hay abusos con menores, con guaguas de 2 años, de 4, de 6. Entonces, la pregunta es concretamente, querida doctora, ¿esta pedofilia que vemos tan a menudo existió siempre o es que ahora se denuncia? Porque las estadísticas que nos dicen, leyendo para preparar este, este programa de radio, las estadísticas nos dicen que en definitiva el 50% de las mujeres ha sido abusada, aunque no violada, abusada, y el 25% de los hombres.
Bueno, son estadísticas, yo creo que un poco reales, porque no hay que ahí definir bien lo que es abuso, lo que es pedofilia. Pedofilia hay que diferenciarlo primero de estupro. Estupro es tener relaciones sexuales con una menor de edad. Menor de edad ya pasa menos de 18. Estupro es 16, pero pedofilia es bajo 12, es con un niño. Entonces el periodismo generalmente confunde ambos. Pone estupro y no es que quiera minimizar el estupro ni nada, cada caso particular. De hecho, ahí cae en gran parte y mucho de los abusos sexuales que se dan en las casas, que pocas veces son con el padre biológico, generalmente son con los convivientes de la madre, con la pareja de la madre, y en circunstancias de hacinamiento. Eso con respecto a los abusos sexuales en las casas. Después, 50% abuso, 60%, ¿qué le llamamos abuso de eso? También hay que definirlo, hay que ver caso a caso. No puedes tú decir, si alguien te toca el hombro y te habla muy cerca, eso, a lo mejor para la niña eso lo interpreta como abuso, pero no, o para otra niña lo puede interpretar como una persona muy cariñosa y simpática. Entonces ahí hay que definir más y ver el caso particular. Ahora, con respecto a la pedofilia, como te digo, hay que definirla. Tiene un perfil de personalidad el pedófilo. Hay que distinguirlo del estupro.
¿Cómo es ese perfil de personalidad del pedófilo?
Bueno, fundamentalmente va en la línea de la inmadurez. Son como gente muy insegura, que su sexualidad se queda detenida en una etapa muy infantil. Son bastante dependientes en sus relaciones. Esta niña, este hombre ha sido dependiente en su relación con esta mujer. Sobre todo, como te digo, esta cosa inmadura que les da miedo a enfrentar una mujer adulta, hecha y derecha. Y de hecho, la pedofilia no se es pedófilo de un día para otro. Es como, tú haces como una carrera de pedófilo. Empiezas a tener relaciones con alguien que no te dé tanto miedo, que no te produzca tanta inseguridad. Por eso te digo, va en la línea de la inseguridad, de la inmadurez, de la dependencia. Entonces empiezas a tener relaciones con una persona menor, con una persona no de tu mismo medio, de un medio inferior al tuyo, de algo que no te produzca inseguridad, y siempre una sexualidad bastante infantil, y esto va cada vez más, enfrentar al otro se le hace cada vez más difícil, y solamente logra la excitación sexual finalmente ya con alguien que no lo ve, que no lo mira, que es bastante inferior. Llegan con muertos al final, eso pueden llegar hasta la necrofilia. Sí. Como te digo, el perfil del inmaduro, el perfil del pedófilo va en la línea de la inmadurez, de la dependencia, del infantilismo, es muy inseguro, tiene graves dificultades para relacionarse con los demás, no le es fácil relacionarse.
Ahora, pero pasa lo siguiente, si uno te escucha el diagnóstico tuyo, el pobre tipo casi no tendría mucha culpa porque es inseguro. Yo pienso que puede haber una perversión en la mente.
No, ojo. Lo que te dije, no todos los inseguros son pedófilos. No todos los inseguros que son, pues, da lo mismo. Si es uno de los tantos rasgos más. Es el pool de rasgos que se dan. Es una sexualidad infantil que va acompañada de mucha inseguridad, de mucha dificultad para relacionarse con los demás, de mucho miedo a enfrentar a una mujer adulta, a una mujer que lo hace sentirse menos. tienen tendencia a la fantasía. Y aquí empezamos a ver caso a caso. Tú puedes encontrar perfiles que tienen indicadores de narcisismo en este tipo de personas.
El narcisismo es curable.
Perversión.
El narcisismo en sí. Te sientes superior, ¿no?
Pero no, te sientes, puedes sentirte, en alguna medida puede definirse así, pero un poco más que eso. Pero el narcisismo es creerse, claro, por sobre sus capacidades, quizás, o a lo mejor las tiene las capacidades, sentirse, pero el rasgo en sí mismo no es malo en sí mismo. A ver, si tú eres presidente, tienes que tener unas cuotas de narcisismo, porque si no te las crees tú, ¿quién? ¿Entiendes?
Ahora,
si no voy a llegar a un
puesto como de... Espérate, supongamos que yo soy una persona que me siento, cosa que en la realidad es en absoluto, pero que me siento una persona muy superior y considero que la mayoría de la gente habla pura estupidez, y cuando yo estoy en grupos sociales soy el más hermoso, el más inteligente, el más hábil, el más que tiene más conocimiento. Entonces, ese tipo en el fondo es un inseguro para llegar a pensar eso, ¿sí o no?
Bueno, hay, se dice que detrás de todo narcisista hay un inseguro, ¿no? Puede haber, es una lectura, pero como te digo, el rasgo en sí no es malo, es cuando va acompañado de falta de empatía. Claro,
empatía,
pero ahí se agregan
no
otros. No todos, como te digo, y hay grados de narcisismo, hay narcisismo, el narcisismo también es una gradiente. Tú puedes tener un narcisismo normal, como te digo, en ciertas profesiones se requiere una cuota de narcisismo porque tú requieres creerte capaz de cosas que hay otros no, que por ejemplo un pedófilo a lo mejor no. Creerte capaz de cosas que el resto no. Pero ese puede ser... Napoleón era un gran narcisista. Napoleón, él se sentía tan superior al resto que ni el Papa era digno de ponerle la corona a él cuando se hizo coronar emperador, sino que él se la puso. Ahora, Napoleón era un tipo, pero fuera serie también en términos de capacidades. Hasta lo que te quiero decir, bueno, el narcisismo también va en una gradiente que llega hasta el narcisismo patológico, que ese es muy parecido al psicópata.
Por
eso te digo, no
lado,
todo cuando uno habla de narcisismo es lo mismo. No.
Ahora, por otro lado, Napoleón tenía una debilidad con Josefina y él sabía que ella lo engañaba cuando él se iba a la guerra y lo aceptaba. O sea, por un lado es un tipo tremendamente frágil. Y por otro lado, es un narciso que no le permite al Papa coronarlo.
Claro, pero él también se la jugó a las mujeres sin parar. A la Desiree, antes de Josefina.
Ya. Oye, y volviendo al tema del pedófilo, el narcisismo es una característica del pedófilo. ¿Qué otras características sí. hay en la pedofilia?
Bueno, como te estaba diciendo, puede haber tendencia a la... Son muy fantasiosos, no se relacionan directamente en ningún plano. Hay unos con cuotas de narcisismo, de homosexualidad, de perversión. En términos, yo te diría... hay una indiferenciación en la sexualidad, no hay una sexualidad madura y tienen una sexualidad con elementos de sadismo. Ahora, yo te diría, de los que a mí me ha tocado ver, porque me ha tocado ver personalidades perversas, no solamente estudiarlas para peritajes legales, gente que está acusado. La gran mayoría me he encontrado con que no son, y los realmente perversos que he encontrado... son tipos muy inseguros, incluso inseguridad para enfrentar la mirada, así tienen algo como de el último que tú te imaginarías de que es de perverso sería ese.
¿Qué definición de perverso tienen ustedes en la medicina? ¿Cuándo un tipo se le considera perverso?
Cuando en el fondo utiliza con malas artes al otro y le gusta al otro choquearlo con elementos que para el otro pueden ser repugnantes, sufrimiento, claro. Y o también para él.
Ya, y de 10
tiene el placer a través del sufrimiento del otro, eso es lo en el plano sexual o del mismo.
¿Es el violador también? ¿El violador funciona así?
No puede también funcionar así. El perverso puede violar, pero no todos los violadores, porque tú puedes violar estando bajo, puedes no ser pedófilo y ser un violador, pero no ser un violador por identidad de violador, sino porque tomaste trago, porque estuviste bajo droga y cometiste un acto de violación, ¿me entiendes? Entonces, sí. Tampoco puedes generalizar. Ahí habría que ver como el perfil del tipo mismo. Ahora, este Epstein, yendo a la personalidad que te interesa a ti de Epstein...
También hay otro que es Harvey Weinstein y también hay un chileno, Nicolás López. Pero en el caso de Epstein era con menores.
Ahora, no con niños, por lo que tengo entendido, con lolas, ¿no?
Sí, con niñitas, con desde 14 arriba.
Eso cae en estupro.
¿Cómo funciona la mente de un tipo que tiene una excitación tal que llega a conquistarla, ofrecerles plata, traerlas, convidarlas a viaje con una niñita que tiene 14 o 15 años?
Pero te fijas tú lo que te decía yo, que va en la línea de la inmadurez, la inseguridad, porque a una mujer hecha y derecha no se les atreve a enfrentar. La que tiene al lado, la especie de novia esa, que está en la cárcel ahora, tiene que haber funcionado, esa tiene que haber funcionado como una mamá así. Ella le hacía las tareas para que él obtuviera el placer con las lolitas. El tipo no debe haber sido capaz de enfrentar a una mujer, qué sé yo, ya mujer, sino que tenía que impactar y mostrarle sus millones y sus cosas y sentirse poderoso. ¿Y frente a quién se sentía? Frente a una niña menor que se alucinaba con estas cosas.
¿Entienden? ¿Qué debo hacer para mejorarse? Cuando vas al psiquiatra, este puede ofrecer varios tratamientos, por ejemplo, psicoterapia cognitiva, conductual, o que tomen medicamentos, lo que supone una castración química que consiste en tomar hormonas que disminuyen la producción de testosterona, que con ello los deseos sexuales. O hacerlo a través de una castración quirúrgica que elimine los testículos en el mismo fin. Pero yo creo que cuando se eliminan los testículos, el hombre sigue funcionando y es capaz de tener una erección. Lo que no es capaz de generar un hijo, porque parte del semen de lo que va a ir a la mujer para generar este hijo tiene que ver con una producción de los testículos, que al no estarla, ¿me entiende?, no puede generar. El pronóstico, dice la ciencia general, es pobre porque la persona puede recurrir. Es una enfermedad en la que el daño lo sufre el otro y que fue objeto de pedofilio. En ocasiones puede ser incluso violado. Pero uno de los elementos que más me llaman la atención a mí es que muchas de las personas que realizan esto es gente que tiene poder, que vivimos en un mundo en que la ausencia de Dios nos ha llevado a que cuando tenemos dinero, aviones, automóviles, casas, piscinas, en fin, nosotros nos sentimos capaces de conquistar el mundo, de que no tenemos límite. Yo creo que esa enfermedad, mucha gente que ha vivido así sin límite, comprando unas carnes que están en los supermercados, que son unas carnes premium norteamericanas que valen 3 o 4 veces el valor normal de un lomo que, o de cualquier carne que usted puede encontrar en un supermercado. Gente que sus automóviles son de última generación, los más caros. Gente que vivía en una opulencia tremenda, cosa que en Chile tradicionalmente no se daba. Éramos sencillos, modestos, vivíamos con cosas simples. Entonces, el mundo nos ha cambiado mucho, las posibilidades, el ganar dinero, el enriquecernos. Hoy día cualquier casa buena vale 1 o 2 millones de dólares. Cuando vino el gobierno de Salvador Allende, que hubo mucho caos en todo sentido, si una persona tenía $50,000, esa persona tenía asegurada su porvenir económico. Era una enorme cantidad de dinero. Nadie iba a un banco y le prestaban $50,000 o $100,000. Hoy día $100,000 son 80 millones de pesos. Cualquier casa puede costar eso. Cualquier auto fino, caro, cuesta cercano a ese valor. Entonces, en muy poco tiempo, el mundo nos cambió. Y mucha gente, especialmente de los extractos con mayores ingresos, los estratos con mayores ingresos, son personas que se dedicaron, ¿entiende?, a satisfacer una necesidad. La gente necesitaba ir de vacaciones a Bali, necesitaba estar en Europa, necesitaba tener grandes cosas. Y un sector enorme de la población no lo puede hacer. Ahora, yo me imagino que la publicidad de estas mujeres bonitas, de shampoo, de moda y todo eso, crea muchas veces en los hombres, ¿me entiende?, una atracción que puede ser fatal. Cuando el tipo se da cuenta que no tiene límite y puede ir a un barrio y tomar una de esas niñitas y abusar de ella. Entonces, ¿qué opinas de esto, de que el dinero nos llevó a enriquecernos y también a no tener límite por la falta de Dios, fundamentalmente?
Estoy de acuerdo porque en el fondo no solamente ha sido el dinero, sino que la tecnología con todo lo que eso implica, el creer que nosotros podemos con la técnica hoy en día, que piense que cuando uno dice técnica son los avances de la modernidad, en la medicina, en todo ámbito de cosas, tú crees hoy en día que te la puedes toda con el imperio de la técnica, con un celular, que tú puedes hacer transferencias, que puedes hablar, que puedes comprar un pasaje, que puedes viajar inmediatamente, que un médico que te pueda operar y te pueda alargar la vida 20 años más que antes, que la esperanza había hoy, si no fuera por el coronavirus, lo único que hemos visto que ataca así, que no han podido tener la cura últimamente, fuera de tipos de cánceres, pero para todo hay una como idea del ser humano que se la puede más que Dios. Dios no es necesario, ya, y se hace muy lejano. Cuando tú vives 90 años, el tema de Dios no se te hace una cosa abstracta. Entonces, siente como que son el ser humano como que es Superman, que puede ir a conquistar Marte, que puede hacer otro ser humano él, que puede hacer un clon, que echaron a Dios como con una escoba de la Tierra, esa sensación da. Desde ahí para adelante los valores se te cambian.
Oye, mira, estamos llegando al final de la primera parte. Estamos conversando, señores auditores, con Annalisa Deer. Ella es psicóloga, una destacada psicóloga chilena. Vamos a ir a 5 segundos de comerciales y volvemos con el tema. Y ahí continuamos.
En Agricultura, Alfredo Vicuña y Tiempo para Conversar. En Agricultura, Me Pongo de Pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
La realización de la séptima edición de los Juegos Panamericanos, a efectuarse en 1975, estuvo en jaque. Primero, la sede original, Santiago de Chile, renunció tras el golpe militar. Esto había ocurrido en el año 73. A San Juan de Puerto Rico, sede suplente, le correspondía organizar estos Panamericanos, pero declinó porque ya tenía prevista la cita para el año 79. Entonces, la Organización Deportiva Panamericana otorgó los Juegos a São Paulo, Brasil, pero un terrible brote de meningitis en la región obligó a los paulistas a renunciar al privilegio. Así las cosas, apareció la figura de Vázquez Raña, mítico dirigente olímpico mexicano, que aprovechó la infraestructura dejada por los Juegos Olímpicos de Ciudad de México el 68 para armar los séptimos Juegos Panamericanos en apenas 10 meses, que se hicieron el 75 de todos modos en la capital azteca.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carguro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
11:09.
En Agricultura, Alfredo Vicuña y Tiempo para Conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos conversando con la psicóloga Annalise Deutsch. Ella es directora de la Escuela de Psiquiatría Norte de la Universidad de Chile. Es una destacada profesional, hija de un hombre muy querido por mí, también por ella, porque es muy regalona de su papá, el doctor Otto Deutsch. Annalise, usted estaba hablando y le interrumpimos porque llegó el tiempo.
Bueno, en el fondo hay que redondear ciertos temas antes de pasar a lo que estábamos hablando de esto del ser humano, que hoy en día se cree como Dios, que no necesita en el fondo a Dios. Entonces, no hay una norma que a uno lo limite o un valor que a uno le haga hasta acá nomás puede llegar. Entonces, uno ve claramente que el sexo se cambia por amor, el libertinaje por libertad, la comodidad por paz, la diversión se la confunde con felicidad, y son todos aspectos muy pasajeros de la vida que no dejan huella. Entonces la persona tiene que buscar nuevamente el placer que cree confundir con felicidad, porque se acaba, es como que tú echaras benzina y es una benzina que se acaba muy rápido. Eso se ve mucho y es como parte de nuestra época, en donde lo bueno que tiene este aumento de la esperanza de vida en un mundo secularizado puede ser aterrador. Y puede ser aterrador no tanto para las generaciones mayores que ya han tenido otro tipo de vida, yo te diría para las que vienen. Para las que vienen, porque se van a encontrar con un panorama que no es como creen. Porque la vida siempre da sorpresas que uno no se espera.
De lo que estás diciendo tú, te voy a contar un ejemplo. Lo contó una niña que trabajaba haciendo clases, que éramos compañeros de profesores. Ella dijo lo siguiente, que ella era muy linda, muy bajita, muy linda, con linda facha, y tocaba bien la guitarra y cantaba. Entonces un día dijo, me encantaría llegar a la televisión. Y fue a Canal 13 y buscó el cargo de la persona que tenía que evaluarla, que yo lo desconozco. Supongamos que era un director de alguna área de la televisión de Canal 13. Entonces, él le preguntó a qué viene. Le dijo, mire, yo toco bien la guitarra y canto. Entonces, me encantaría poder incorporarme a algún programa, alguna actividad, algún concurso, algo que tenga este canal. Mientras hablaba, sonaba muchísimo el teléfono de él y la interrumpía la conversación. Entonces le dijo, mira, te convido a tomarte un café fuera del canal, porque aquí es muy difícil hablar por la cantidad de llamados que tengo. Y ella, encantada, le dijo, bueno. Salieron en un bembé estupendo y se fueron directo a un motel. Y ella se bajó en el motel, él también, desde luego. Él fue al baño y salió medio desnudo, supongamos un calzoncillo. Entonces ella le pidió que se sentara al lado de él. No se habían dado la mano, no se habían dado un beso, no había ninguna relación. Se habían conocido 20 minutos antes. Entonces ella le dice lo siguiente. Dime una cosa, cuando tú vas a contratar a alguien, ¿antes lo llevas a un motel? No, le dijo, no lo tome a mal, ¿cierto? Es una cosa graciosa, simpática, divertida. Entonces le dijo, dime una cosa, cuando tú trabajas en un canal católico y alguien quiere venir, y alguien quiere participar, progresar, buscarse un camino como cantante, ¿el costo que tiene que pagar es meterse contigo a la cama en un motel? No, le dijo él, en absoluto. ¿Por qué hiciste esto conmigo? Entonces le dijo, mira, me has dado una cachetada y una enseñanza enorme. Te pido mil disculpas. Vámonos al canal y en el canal tenemos la reunión. Me dijo, no nos dimos ni la mano, ni me tocó, ni me dio un beso, ni nada. Yo me imagino que cuando hay millones de personas que quieren participar, llegar a la fama, ser ricos, que le pidan autógrafos, ser conocidos en la cola del supermercado, cuando hay mucha gente, especialmente mujeres jóvenes y lindas que quieren hacer eso, están dispuestas a pagar cualquier cosa para que las ayuden. Y es la historia de las actrices norteamericanas, la historia de las actrices del mundo. Y cuando veían que había un director que la podía incluir en una película donde ella iba a ganar un par de millones de dólares, alguien que no tenía nada, o 500 mil dólares, y esa chiquilla se iba a ir a la fama y iba a estar en el celuloide por muchos años siendo exitosa, estaba dispuesto a pagar con todo. También en la ópera, también en todas las áreas, vemos que hay gente que tiene una tremenda necesidad y hay otros que deciden, que no tienen límite, como tú lo has dicho recién, que Dios no está presente en su pensamiento o en su vida y que no escatiman y le piden a ella esos servicios, cosa que ella en algunos casos está dispuesta a hacerlo.
Claro, entonces, con eso yo te quiero decir, el no estar presente no te quiero decir en el término de tener fe, creer o no, es más allá, es en los valores de la religión que sea, la religión que de la que uno profese tiene como un cierto código, así unas ciertas como conductas que a uno le enseñan de pequeña, que hasta donde puede llegar y que lo otro es pasar a llevar al otro. ¿Me entiendes? No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti, partiendo por ahí, en la base. Y eso es lo que ya, como que no hay nadie que me pueda pautear a mí qué hacer o no, solamente la ley. Y la ley en cada país puede cambiar.
Tener mucho contacto y que no te apliquen la ley.
Tener mucho contacto, que no te apliquen la ley, sortearla, etcétera. Y ahí volvemos a lo que tú empezaste el comienzo de la entrevista con este personaje Epstein, que tiene, no sé si era un pedófilo, tiene, pero sí conductas perversas y rasgos narcisistas, claro. Tú puedes ver cómo él exige admiración y para eso necesita, en su pequeñez de ser humano, una niña cada vez más pequeña para no sentirse inseguro frente a una mujer un poco mayor, poca tolerancia a la frustración tiene que haber tenido de todas maneras el tipo, fantasías de ilimitadas de poder, pero todos relacionadas con el dinero.
¿Qué pasa en la mente de un tipo que se excita con niñitas de 14 años o de 12
años? Eso es lo que te digo. Bueno, uno, que hay un desarrollo psicosexual inmaduro, total, una gran inseguridad en ese plano, y es tan inseguro que por eso te partí diciendo yo que esto va progresivamente aumentando. Empieza como con más Lola, menores, bastante menores que él, y sigue bajando hasta, porque en el fondo lo que no soporta es lo que le devuelve la mirada del otro, lo que le devuelve la mirada del otro es el susto a que él no es una persona capaz, y ante eso él busca un menor, una persona que tenga que verlo a él como un poderoso,
¿no? y el hombre que viola el hombre que viola a una niñita de 2 años, de 4 años.
Es que ya eso entra dentro de la psicopatía, eso es otro perfil. Son personas que no sienten remordimiento, que son planas en lo emocional.
¿Trastorno de personalidad?
Están dentro de los trastornos de personalidad, sí. Pero se ha visto que incluso que a nivel neuroanatómico del cerebro tienen áreas que no funcionan bien, ¿ah? No hay un control de los impulsos, y estas personas, como tú decías, responden bien a castración química. ¿Por qué? Porque tienen un grado de impulsividad y descontrol en la parte sexual que no funcionan sin un control químico fuerte, porque lo otro sería tomarse cierto, en otras partes les dan medicamentos. Pero generalmente son psicópatas, no es solamente que sea un violador y que se viola, sino que va con rasgos de psicopatía, que es la falta de remordimiento, la falta de capacidad de vincularse con un otro, no tienen empatía, son fríos, yo te diría como bastante, no, cuando tú dices ser humano, para ser, uno llega a ser humano, uno llega a ser hombre, tú cuando naces no eres hombre en el momento de nacer, como el león. El león nace y ya es león porque tiene un instintos tan perfectos que lo van a guiar a hacer toda la tarea que tiene que hacer. A las pocas horas ya está funcionando. El ser humano no, tiene que agarrar el lenguaje, tiene que cuidarlo una mamá. Esa mamá tiene que tener un tipo de cuidado específico con ese niño para que se le desarrolle la capacidad de amar y de vincularse. Y ese tipo de cuidado que tiene que tener la madre se caracteriza por la exclusividad. Es decir, que la guaguita aprenda a reconocer ese olor, esa mirada, que se le repita, esa voz, ese tacto. Y ahí esa guagua va a necesitar a esa persona, porque la asocia a la que le va a entregar la leche, la que le va a hacer dormir, le va a cubrir sus necesidades básicas. Cuando eso no está, cuando tú dejas a un niño en un hospicio, en un orfanato, no hay nadie en exclusividad, hay personas que lo cuidan, que lo mudan, lo cambian, pero él no tiene una persona para él solo que pueda reconocer ese olor, que pueda reconocer ese tacto, que pueda porque le cambian el estímulo. Entonces, a nivel cerebral no se le va a desarrollar o no se le va a estimular la capacidad de amar, de querer, de vincularse.
Y después va a tener una conducta errónea.
Mira, va a ser aplanado emocionalmente, no quiere decir que todos van a conducirse de manera psicopática, pero en el plano emocional van a ser aplanados emocionalmente y con poca capacidad para vincularse.
¿Qué significa aplanado? ¿Aplanado qué significa?
Que no te conmueves, que te importa nada, si el otro sufre o no. Entonces, no es que la vida sea tan injusta que uno nazca santo y el otro nazca perverso, pedófilo, ¿me entiendes? Son fracasos de la sociedad que empiezan del minuto uno cuando tú entras en este mundo.
¿Esa gente se mejora?
Fíjate que hay psicoterapia llevadas a cabo por médicos psicoterapeutas o psicólogos clínicos especialistas en psicoterapia, pero muy bien formados, que pueden lograr cambios. No es fácil, no es fácil, ¿no? Tiene que ir acompañado de... Ahora, te diría yo que los niños criados en instituciones, que son los que, o por muchas personas, o que son abandonados por sus madres, son las personas que tienen riesgo de desarrollar este tipo de personalidades. Y lo que se puede hacer es evitar desde la más tierna infancia que esto pase. En las instituciones tú lo puedes evitar promoviendo la adopción temprana. Mientras más temprano se adopte ese niño y menos tiempo se quede en estas instituciones, menos daño hay.
Cuéntame una cosa, hay un niño que estuvo ahí desde que nació o los primeros meses hasta los 5 o 6 años. Si tiene esa enfermedad, ¿se puede sanar después con una madre que lo adopta?
Claro, no, yo no lo llamaría enfermedad, lo llamaría una falencia, una como que queda como cojo. Es como un arbolito que tú le cortas una rama. Cuando es chica, entonces el arbolito va a salir torcido. Yo creo que sí. Yo creo que puede, pero es mucho más difícil, y aquel que lo adopta tiene que saber que el desafío es mucho más grande. Porque conozco, acuérdate que persona... el cerebro se hace y hay una neuroplasticidad. Si esta área del cerebro no fue estimulada, puedes apostar a estimular o a sacar esa facultad o esa habilidad por otro lado. Con más estimulación, con más esfuerzo, sí.
Conozco una persona de que soltera, una mujer muy íntegra, una ejecutiva de una empresa chilena de las más importantes, de una sencillez, de una bondad y de un amor sin límite. Me tocó conocerla y trabajar con ella. Y ella tenía 40 años, 42 años, sabía que probablemente no se iba a casar, pero no quería vivir su vida sola. Quería tener un hijo. En consecuencia decidió adoptar un hijo. Hizo todo el papeleo y fue a una ciudad del sur de donde era ella, y su hermana le dijo, ¿por qué no vamos a ver estos hogares de niños que hay acá en esta ciudad? Y van a ver un hogar de niños. A ella le faltaba algún trámite o quizás alguna decisión, y la enfermera le dice, mire, aquí tenemos 2 o 3 salas donde están los niños. Y una de las enfermeras tenía un niño de 4 años, o de 3 años, de 4 años, lo tenía en brazos. Y cuando entran las dos hermanas, el niño la mira a ella, a la que quería adoptar, y le dice, mamá, y le abre los brazos. Desde ahí no paró de llorar nunca más hasta tener el niño en su casa. O sea, fue el niño que la buscó a ella. Precioso el caso.
No, precioso.
Entonces,
el caso, claro.
No, yo me imagino que ella ha tenido que tener un especial cuidado porque el niño estuvo solo. Y hay un caso que, no sé si tú conoces, que después de la Primera Guerra Mundial, los niños menores de 1 año y medio morían hasta el 100% de los hospitales.
Bueno, eso es porque tú sabes lo que pasa ahí, es porque ahí el niño tiene el vínculo con la madre, ya este vínculo en exclusividad que se necesita, eso lo describió Bowlby, se llama, que hizo ese estudio, y los niños por alguna razón tenían que ser ingresados al hospital, ya sea por enfermedad, por la guerra, por esto, y se lo veía abruptamente separado de su madre, y ahí el niño se deprimía. Y se deprimía a tal punto cuando veía todas estas caras que no reconocía, este olor que no reconocía, esta voz que no reconocía, que se deprimía, su sistema inmunológico, que estaba ya deficitario por la enfermedad, disminuía mucho más y moría mucho. Eso se llamó la depresión anaclítica.
Claro, pero había una cosa muy curiosa. En uno de los hospitales estudiados, habían 2 cunas o 3 cunas donde los niños no morían.
Claro, lo del fondo, que había una persona.
Exactamente, una era al fondo, porque la chiquilla que pasaba el trapero, que era muy larga la habitación, se sentaba con la guagua, la tocaba, jugaba, la besaba, le hacía cariño. Y otra de una mujer que tenía displasia y que se demoraba mucho en caminar, entonces tomaba a los niños y andaba mucho rato con ellos. Y ahí tampoco, o sea, entre otras cosas, oye, los niños...
Oye, dale. tú que admiras tanto a mi padre, que ha traducido al poeta Rainer Maria Rilke.
Sí.
Claro, él tiene en una poesía, dice, el regazo lo es todo. Ahí no tienen lo que estás diciendo.
Claro,
claro. Y esto es la piedra fundacional, como yo te decía, para lograr ser humano después. Y para ser humano es poder vivir en sociedad, que me importe el otro, considerar al otro, respetarlo. Todo esto de lo cual partimos hablando en esta conversación. ¿Qué pasa con esta persona con tanta plata, con tanta posibilidad de hacer el bien, que se va por el lado oscuro la fuerza y tiene una especie de mujer cómplice que lo ayuda en satisfacer, qué sé yo, deseo.
Satisfacer, claro, claro.
Claro.
Oye, pero su deseo. La pregunta del millón es, ¿cuánto se mejoran de esta gente o siguen destruyendo a otras personas por el mundo?
No, yo creo que la rehabilitación de todas maneras.
Pero van a la cárcel y en la cárcel no hay rehabilitación.
Bueno, hay unos que consultan antes, ¿eh? Hay unos que consultan antes. En la cárcel hay veces que salen después de buen comportamiento, porque a veces solamente en esa área y en otras áreas funcionan bien. Por lo que tengo entendido, ¿cómo era el caso de este tipo? Este tipo funcionaba bien en las otras áreas, ¿no? Era sociable, sí, simpático.
Era un tipo, claro. Era y tiene complicado al príncipe de Inglaterra, porque convidaba gente de todas partes, era un escalador social, Epstein. Quería ser amigo de los más importantes, el presidente Trump. Quería ser amigo de la reina Isabel, llegó al palacio, era convidado a tomar té a Buckingham. Era un tipo que estaba en la creme de la creme, la gente importante del mundo, y como tenía mucho dinero y muchas casas y mucha gente que trabajaba para él y le tapaba esto. Y ahora la chiquilla Maxwell, Ghislaine Maxwell, que ha sido detenida hace pocos días, está acusada de que le proveía y de que eventualmente también, cuando le gustaban las niñitas que proveía, abusaba de ella. No sé exactamente, claro, si el abuso...
Bueno, debe haber sido un seductor, un mentiroso. Va muchas veces la mentira asociado a este tipo de personalidades. Y así se debe haber seducido a la gente que a él le interesaba, para colmar sus necesidades de narcisista, de importancia que tiene que haber tenido, por lo que tú me cuentas. Sí. Porque sí, esta gente posee como un sentido grandioso de autoimportancia. Se consideran especiales, qué sé yo, y necesitan que el medio les devuelva esa imagen. Sí. De recibir un trato especial. Yo fui a Buckingham, tomé té con la reina, soy amigo del príncipe Andrés.
Claro.
Qué sé yo, el pobre príncipe Andrés tiene que haber sido archiutilizado para eso. Debe ser el gran ingenuo, ¿no?
Archiutilizado, pero le dieron una carnada y picó. Porque la niñita lo acusa de él, ¿me entiendes? Dice que tenían 17 años cuando el príncipe tuvo un encuentro íntimo con ella. Bueno,
iba a estar en problemas.
Oye, bajo tu punto de vista, ¿el mundo está más loco o menos loco que hace 50 años?
No, yo encuentro que está muy perdido. Encuentro que está muy descentrado, no sé si perdido. Hace 50 años estaba el término de la guerra, tú quieres decir como durante la Segunda Guerra Mundial, ahí estábamos bajo el imperio del demonio, total, el imperio del demonio de Hitler, de Stalin, ahí imperó una gran crueldad. Ahora
¿No te parece que Maduro, Nicaragua con Ortega, es el demonio nuevamente?
Mira, son ensayos del ser humano por buscar gobiernos que se supone que van a dar igualdad y justicia, y finalmente quienes hacen estos ensayos son más abusadores, más explotadores, y han destruido países enteros. Han destruido países enteros y con la complicidad de muchas otras personas corruptas y que tienen secuestrados esos países. Por lo menos Venezuela está como en un momento... Te lo dice todo el que sean 6 millones de personas que han salido de ese país.
Te lo dice 6 todo. 6
millones de personas, 6 millones de familias. Te lo dice todo.
Te lo dice todo los informes de la Bachelet.
Es un que país que te lo robaron.
Y miles de personas asesinadas sin juicio ninguno. Entonces, ahora, no, para
es
mí.
Es una cosa tristísima, angustiante. Se fue
es
un
lamentable.
Poco
ahora, también es angustiante que en el mundo exista mucha gente que tiene billones de billones de billones de dólares y muchos que tienen un ingreso inferior a un dólar por el día, ¿no? Entonces, que no hemos sido capaces de repartir y de dar dignidad. Hace algunos días hice un programa con Benito Baranda. Y Benito Baranda decía que cuando se construye la ciudad, se establecen poblaciones lejanas, donde los trabajadores que allí viven tienen que andar muchas horas. Pero esas poblaciones son tomadas por narcotraficantes y son yetos. Yetos, en la medida
hoy
que hay
sí,
gente muy humilde, muy lejos de la ciudad, muy lejos de otros barrios más tranquilos, donde la violencia no tiene límite y que no pueden salir ni entrar, no pueden salir ni entrar niños cuando está oscuro. Así que, bueno, estamos viviendo una época en que nos damos cuenta de la injusticia que existe en el mundo, a veces ha estado tapada. Y nos damos cuenta de que las mujeres hoy día tienen el poder para denunciar a los abusadores en alguna parte del mundo también. Así que vamos a necesitar muchas psicólogas que nos ayuden.
También,
dale.
Sí, pero también está la responsabilidad de los periodistas que muestren las cosas. Yo he visto demasiadas personas últimamente muy angustiadas por las horas que o por el tiempo cuando prenden la televisión y los horrores que ven. No es que uno quiera ocultar la realidad, pero también es importante mostrar los aspectos buenos que aparecen en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestra convivencia. Hay tan, mira lo que tú acabas de decir de esa persona que adoptó iniciativas de gente que frente a la pandemia ha tomado y recursos de que no se pensaban ni se sospechaba que se tenía para hacer y se hicieron. Yo creo que es un llamado al periodismo actual porque estamos hablando y estamos trabajando en el Departamento de Psiquiatría mucho con el tema de la salud mental, y la salud mental de la gente se ve muy fragilizada frente a un bombardeo de, no es un tema de malas noticias, de ocultar la realidad, sino un bombardeo de negatividad, que es distinto.
Absoluto.
De una visión demasiado pesimista de...
Y sale todo lo malo, todo lo podrido, todo lo malo. Fíjate que Pascual, mi hermano, a quien tú conoces... Pesimista. Pascual, mi hermano, a quien tú conoces, ha contactado algunas panaderías y le regalan entre 100 y 200 kilos de pan al día que no se vendió, pero que está fresco, que está bueno. Y lo va a dejar a Cerro Navia. Y tienen 5 o 6 centros de madre que lo esperan y les llevan poroto, lentejas, cosas que compran con un grupo de personas que ponen algún dinero. ¿Entiendes? Y llevan este pan. Dice que cuando llegan ellos hay colas de 20, 25 personas para recibir esos kilos de pan. O sea, también hay gente que está ayudando, que está haciendo el bien, pero eso no lo destacan. Por eso se nos acabó el programa.
Es bueno que lo destaquen porque eso es un modelo que promueve a la imitación.
Claro, claro,
aquí tú prendes la televisión y es de un pesimismo, un negativismo, y parten de la A a la Z por países. Finalmente la gente dice, mejor yo de este mundo, como decía la Mafalda, me bajo. Pero no es tan así, eso es lo que te quiero decir.
Correcto. Se nos acabó el tiempo, doctora. Bueno, hoy día hemos conversado con Annalise Doerr. Annalise es psicóloga, es directora de la Escuela Oriente.
Oriente, Departamento de Psiquiatría Oriente.
Del Departamento de Psiquiatría Oriente. Bueno, usted sígalo pasando bien en el sur de Chile. Dele mucho cariño a su papá. Me encantaría hacer un programa con él, así que algún día lo vamos a llamar. Y que
está trabajando en la traducción de La Melancolía.
Pero qué bueno. Señores auditores, la semana pasada mandé a quienes me lo pidieron métodos para cambiar y sacar de la mente el pensamiento negativo. Si usted quiere que le mande los apuntes gratis de cómo sacar el pensamiento negativo, justamente estábamos hablando del periodismo, lo negativo que es, me puede escribir a Alfredo Vicuna 180, que es mi edad, Alfredo Vicuna 180 @gmail.com, y yo le mando los apuntes. Escríbame y con mucho gusto le mando los apuntes de cómo hacer un cambio con el pensamiento negativo. Señora, le agradezco sinceramente su participación y será hasta pronto.
Ya, muchas gracias por la invitación.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, panelistas e invitados, le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.